desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Black and Gold Podcast. No soy Pablo Morales, como se habrán dado cuenta, soy Gastón de LAFC Uruguay. Y es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en Dale Black and Gold. Esta vez sin Pablo, lamentablemente no nos puede estar acompañando el día de hoy, pero le mandamos mucho cariño y saludos, como siempre. Y bueno, hoy tenemos un episodio cargadito. Ayer jugó, ganó, gustó y goleó nuestro querido Los Ángeles Fútbol Club ante RSL. Ya descubrimos cuál será nuestro rival en la siguiente ronda de la League's Cup, así que tenemos muchas novedades, un programa el cual me genera mucha ilusión, así que comencemos con lo primero. LAFC se enfrentó a RSL en un partido que ya desde la previa tenía un picante, un sabor especial, un sabor distinto a los normales, ya que se daba el regreso de Chicho Arango y Dani Musovski, pero sobre todo el de Chicho, al Bank of California Stadium en su momento, ahora BMO Stadium. Entonces, ese pique ya estaba desde el principio. Chicho había mencionado en declaraciones de que si metía algún gol contra el AFC lo iba a celebrar por respeto a RSL, que es el equipo que le da el dinero para poner un plato sobre la mesa de su familia todos los días. Y el AFC que se planteaba en ese contexto con John McCarthy en el arco, Ryan Hollingshead como lateral derecho, defensa central para Aaron Long y Giorgio Chiellini, lateral izquierdo para Chiqui Palacios, medio campo para Mateus Bogus, Ilie Sánchez y Kelin Acosta, arriba Stipe Buick, Nathan Ordaz, La Joya y Dennis el Crack Buanga. Un LAFC que no tenía a Carlos Vela, finalmente no estuvo disponible para el partido. Hablábamos con Pablo en el episodio anterior de que desde el club se nos mencionaba de que iban a esperar hasta último momento si Vela se encontraba en buenas condiciones, que tampoco tenían intención de forzarlo en una ronda tan poco avanzada como pueden ser los octavos de final de la League Cup. Así que Vela no participó, tampoco fue necesaria su participación, por suerte fue un partido que ganamos de manera bastante holgada. Y para entender eso, quiero destacar ciertos puntos, ciertos jugadores que creo que se merecen halagos y ciertamente mencionarlos. Y comenzando por ello, el jugador más infravalorado de la historia, posiblemente junto con Latif Blessing, de esta franquicia, de este club, Diego el Chiqui Palacios. Por fin consiguió su primera asistencia de la temporada a Nathan Ordaz. Vamos a hablar del gol de Ordaz más adelante porque es otro chico que se merece comentarios, apoyo y mucho afecto. Pero el Chiqui venía trabajando muy duro durante esta temporada. Es uno de los, si no el jugador con más minutos disputados hasta el momento en 2023. Con un sacrificio defensivo mucho mayor y de mayor calidad también que en las temporadas anteriores. Y que tuvo que jugar mucho por la lesión de Hollingshead en su momento, la de Palencia. Eric Dueñas tuvo que jugar como lateral en algunos momentos, pero ahí estuvo el Chiqui, que hasta renunció a ir a la selección ecuatoriana para quedarse con nosotros y colaborar en ese momento de muchas bajas, muchas ausencias, tanto por selección, lesiones, algunos jugadores que estaban negociando para ser transferidos, y ahí estaba el Chiqui, que ya sabemos que en ataque es un jugador con una técnica brutal. Un jugador que, si se acuerdan, el gol de Gareth Bale en la final contra Filadelfia fue asistido por el mismísimo Chiqui Palacios. Pero que no había podido poner en números ofensivos todo el aporte que le hace al club. Porque no solo es su capacidad defensiva y ofensiva, es su interpretación del juego que ha mejorado mucho. Se nota que es un jugador más maduro que cuando llegó. Y a sus 24 años me parece que es el mejor lateral de la liga. Antes se podía decir que era Kai Wagner, el gran jugador de Philadelphia Union, que por cierto erró un penal en la final de la MLS 2022, pero creo que el Chiqui es un jugador más completo y que el sistema de LAFC lo beneficia más que el de Philadelphia Wagner, aunque Wagner evidentemente destaca, es un jugador que a mí me gusta mucho, pero me parece que en estos momentos el Chiqui le gana la pulseada. Entonces, un jugador que fue nombrado el hombre del partido, merecido, si bien Buanga metió dos goles, Ordaz también metió el suyo, Bogus tuvo también un partidazo, vamos a hablar de eso más adelante, pero el Chiqui se merece ese reconocimiento, un jugador que es como Kelin Acosta, de esos jugadores que no ocupan muchos reflectores, pero que su importancia para el equipo es clave. Entonces me alegra muchísimo por el ecuatoriano. Ojalá que siga en este nivel. Lo vamos a necesitar para las rondas siguientes. Ojalá que podamos seguir avanzando. Y un factor clave para determinar si vamos a lograrlo o no es sin dudas el Chiqui. Luego, en defensa también tuvimos dos novedades muy interesantes y son dos regresos. Se dio el regreso de Jesús David Murillo y de Sergi Palencia, dos jugadores que desde el tramo final, antes de la final de la Conca Champions, venían con varios problemas físicos. Palencia justamente se lesiona en la final de vuelta ante León, cuando jugamos con línea de 5, estaba teniendo un buen partido, entró Hollingshead y bueno, ya sabemos lo que pasó en esa final, no es cuestión de revivirla. Y Jesús Murillo, que aguantó un poquito más, pero la acumulación de partidos lo llevó a finalmente caer lesionado. Por suerte, tanto Daniel Maldonado como Aaron Long, Giorgio Chiellini, cuando le tocó jugar, hasta se sacrificó Ilya Sánchez de central. Tuvimos también el regreso de Mamadou Fall. Jugaron por Copa Dolanmeier y Rosales. Tuvimos varias opciones para suplirlos, pero la calidad individual de Murillo y Palencia, sobre todo la del colombiano, es un game changer, como se dice en inglés, te cambia las reglas del juego. Jesús Murillo, clave para mí, sin dudas el mejor defensa del plantel, con todos los respetos a Giorgio Chiellini, pero los años se le empiezan a sentir. Ayer, de hecho, Chiellini no me parece que tuviera un gran partido, estuvo bastante impreciso en la salida de pelota. Sí contuvo bastante bien a Chicho Arango a veces con algunas faltas, pero también tuvo un error muy grave en el primer tiempo que casi les regala el primer gol a RSL. Y así, esa es la sensación que tengo con Giorgio en los últimos 3-4 partidos. Ojalá que repunte ese nivel que tuvo en el principio de la temporada porque fue un espectáculo total. Y Murillo, que me parece más adecuado para el estilo del AFC, que muchas veces implica una presión y un equipo bastante adelantado. Murillo, con la fuerza física, la punta de velocidad que tiene y además la picardía y la habilidad para ir al choque, es brutal. Es un arma fantástica para el LAFC de Chirundolo y me alegra muchísimo tenerlo de vuelta. A ver si juega o no contra Monterrey. Más adelante voy a entrar en detalle con la previa de ese partido. Pero veremos. Ahora tiene un bendito problema, como se había dicho en su momento, metafóricamente en el fútbol, nuestro querido Chirundolo, porque tiene fácil 5 defensas centrales con calidad de titulares. Tiene a Chiellini, Murillo, Aaron Long. Tiene a Daniel Maldonado y Mamadou Fall. Digamos, opciones hay de sobra. Veremos en qué se decanta. Supongo que realizarán un estudio más en detalle que lo que yo les puedo brindar en este podcast para decidir cuál será la saga titular. Mi apuesta es que será Long y Murillo. No creo que pongan a Chiellini porque el estado físico no sé si le va a alcanzar. Pero de todas formas me parece que sí, vamos a ver a Murillo como titular. Ojalá que así sea porque marca las diferencias. Ayer cuando entró, si bien llevaba varios partidos sin ritmo, obviamente por sus problemas físicos, marcó las diferencias. Es un jugador clave, clave sin dudas. Y luego lo de Sergi Palencia, que también es muy útil, es un jugador que es un lateral de una vocación bastante más ofensiva, aunque también él jugó como defensa central en esos momentos en los que no teníamos muchos jugadores disponibles. Y ayer ingresó jugando como lateral derecho, lo hizo de manera bastante correcta, sí se le notó un poco más que Murillo la falta de ritmo, pero tampoco fue que nos atacaron demasiado, sobre todo en el segundo tiempo prácticamente no nos llegaron, así que tampoco se le puede sacar demasiadas conclusiones en los minutos de Palencia, pero como siempre es buenísimo tenerlo como recurso, creo que su presencia en el clásico en el Rose Bowl hubiera cambiado el resultado, al pobre Eric Dueñas lo mataron poniéndolo de lateral contra Douglas Costa. Dentro de todo lo hizo bastante bien, pero evidentemente le costó, es un chico de 18 años jugando contra uno de los mejores extremos de la última década, se podía esperar. Y Palencia que llega en momentos en los que Hollingshead está recuperando su nivel, porque recordemos que tuvo unos partidos bastante malos en la mala racha justamente del AFC, Hollingshead fue de los puntos más bajos. Así que veremos ahí quién se termina ganando el puesto. Yo creo que contra Monterrey va a jugar Hollingshead. Tuvo un gran partido tanto contra Juárez como contra RSL. Así que merecería seguir jugando. Pero es nuevamente uno de estos buenos problemas para tener que fomenta no solo la competencia interna en el grupo, sino también a Chirundolo le da más opciones tácticas y técnicas. Así que buen regreso el de Palencia, buen regreso el de Murillo. Y ahora pasemos al mediocampo. Porque ahí hay un jugador al que quiero destacar. Un jugador que fue criticado por momentos, pero que ha venido repuntando su nivel y creo que se merece un espacio. Y estamos hablando de Mati o Mateusz Piotr Bogus. el jugador polaco de 21 años que vino desde el Leipzig, cedido en el Ibiza en su momento, tuvo un auténtico partidazo. Fue amo y señor del mediocampo y de la zona entre el mediocampo y el ataque del AFC. Tuvo un encuentro sensacional. Ocupó perfectamente el rol de creación de juego, la vacante que dejó Carlitos Vela. Ojo, por favor, no se entienda mal, Carlitos Vela es superior, pero supo tomar esa responsabilidad en ausencia del mejor jugador de la historia del MLS para crear juego. Dos asistencias dan cuenta de ello, una de extrema calidad en el pase al primer gol de Buanga, un pase largo de 40-50 metros, brutal, brutal la verdad, una muestra de su calidad, una más, porque en los últimos partidos, sobre todo desde que Chirundolo apostó por ponerlo más en el mediocampo, que es donde nosotros siempre con Pablo mencionamos que Bous saca a florecer más sus características, tanto físicas como técnicas, que cuando juega de 9 se pierde. Entonces en el mediocampo vimos un Bous brutal. Mencionaba que Chiqui Palacios es merecidamente el hombre del partido, pero si pudiera haber dado dos premios, uno va para Chiqui y el otro para Bous. Independientemente de sus dos asistencias, tuvo un partido muy correcto, se entendió a la perfección con Buanga, tuvo algunas asociaciones muy interesantes con Nathan Ordaz y además su rol en la presión fue muy importante para que RSL no pudiera salir desde atrás, aunque no son un equipo que se caracterice demasiado por la salida, está bien de todas formas cortarles ese canal de avance, y su presión fue importantísima porque Ilie Sánchez es un jugador que físicamente está muy entero para su edad y para los minutos que lleva jugados esta temporada, que también son una locura. Entonces, si bien está bien, no podemos exigirle de más y mandarlo a presionar tan arriba, porque también deja muchos huecos en la espalda. Hubo un par de jugadas en las que les pasó eso a Ilie que le costó el regreso. Entonces, tener a un perro de presa como Mateus Bous que vaya y presione y ayude también a Kellyn Acosta con el desgaste, Acosta de un jugador que tuvo un partido correcto también, vemos cómo todo fluye más, cómo se nota más natural los movimientos tanto de transición ofensiva, que ahí es donde Bous sin dudas demuestra sus mayores cualidades, pero también a la hora de defender, que muchas veces les decía que con Cifuentes y con Tillman sentía que faltaba ese compromiso a la hora de presionar, a la hora de ir al tranque, a la hora de barrerse, y Bous eso lo hace. Muchas veces quizás no lo sienta como algo natural a su juego, pero se sabe adaptar, sabe tener ese sacrificio por el equipo y de ponerse no a él encima, sino a lo colectivo. Y eso me parece que hay que destacarlo porque es un fichaje que no llegó con tantas luces como el de Stipe Bjuk, por ejemplo. No hubo tanta ilusión, no hubo tanto hype, como se dice en inglés. Pero el rendimiento, por suerte, se está dando. Creo que es beneficioso para todos, porque ahora con la llegada de Krastev va a haber más competencia para ese puesto del mediocampo. Así que si se están empujando el uno al otro para ser mejores futbolistas, lo único que podemos decir nosotros es gracias por tomárselo de esa forma y ojalá que sigan mejorando su nivel los dos. Después voy a hablar de Krastev y su debut hoy en, bueno, ayer en LAFC. Y además, lo que Bous aporta, que me gusta mucho, es esa polifuncionalidad. Vos lo podés llegar a necesitar en algún momento del partido como extremo, cumple ahí. Lo podés llegar hasta poner de 9, sí, dije que no es su mejor posición, no se siente cómodo, se nota, pero puede cumplir. Más ahora que todavía no hemos podido inscribir a Mario González, que sería fantástico si lo logran hacer de acá el viernes al partido con Monterrey, porque Nathan Ordaz cumplió muy bien de 9, ahora vamos a hablar, pero para un rival como Monterrey se necesita un jugador con más experiencia, a mi parecer. Pero tampoco es que la experiencia sea un factor determinante cuando hablamos del talento, la calidad y las ganas que le pone Nathan Ordaz al fútbol. Es un chico que a mí me entusiasma muchísimo, más allá de sus cualidades deportivas, estrictamente de la habilidad, sino por la ilusión, la emoción, el respeto que tiene él a estar jugando en el AFC. Llegó a la academia cuando era muy chico, se crió en la academia Black and Gold, es de esos jugadores que sienten los colores, pese a que somos un club nuevo, él estuvo acá desde el principio. Y vos lo ves jugando con una sonrisa, lo ves que cuando se equivoca deja atrás el error y va a buscar la siguiente jugada, no se queda en la cabeza maquinando esa mala jugada, no. Piensa ya en la siguiente y esa es una actitud sumamente importante en un jugador joven, que es normal que se equivoque, es normal que a veces tome malas decisiones, porque recordemos que esta es su primera temporada en primera división. Es un jugador que lleva menos de cuánto, menos de 15 partidos en el primer equipo y se está desenvolviendo fenomenal. Ayer otro gol, ya son dos goles en dos partidos de League Cup. Tuvo su segunda titularidad en el primer equipo, tercera si contamos el partido de Copa contra Monterrey, perdón, cuarto si contamos los dos partidos de Copa, tanto contra Monterrey como contra el Galaxy, pero esos no, bajo mi punto de vista, no deberían contar como el primer equipo porque eran todos jugadores del filial. Así que no solo tuvo la responsabilidad de jugar los 90 minutos, sino que además fue la punta de ataque del LAFC, una posición que históricamente el LAFC estuvo rotando mucho. Tuvimos primero a Ureña, luego a Cristian Ramírez, luego Diomande, luego jugó también un rato ahí Diego Rossi en alguna temporada, Fito Celaya, un montón de jugadores que vinieron y no lograron consolidarse como ese 9. Y Nathan Ordaz agarra y dice: yo soy, por lo menos momentáneamente, la solución a esa posición. Porque yo, sinceramente, le vi un partido muy completo. En los primeros 15 minutos tuvo una chance clarísima de gol que la forma de controlar la pelota me sigue asombrando cómo un chico tan joven se puede desenvolver tan bien en una cancha que no estaba en el mejor estado, eso hay que admitirlo, como la del BMO Stadium. Controla de izquierda, se gira, remata de derecha con su pierna inhábil y la pelota pasa rozando el palo. También le creó dos jugadas fenomenales a Buanga, dos pases que estuvieron a nada de ser gol, una a Mateus Bogus en esos primeros 15-20 minutos del partido. Y luego, si bien es cierto de que tuvo algunas jugadas imprecisas, que pudo haber terminado de mejor manera, lo decía Chirundolo, es normal. Es un jugador muy joven y que de los errores se aprende. Y tuvo su recompensa en un momento en el que quizás parecía un poco frustrado, va. Aprovecha un excelente centro del Chiqui Palacios, empuja la pelota de derecha, pegadita contra el palo, inatajable para el arquero, y va a festejar con la tribuna y mete un golazo. Nathan Ordaz, el Golden Boy, la ilusión de la academia, me gusta mucho de que se esté apostando por él, porque en su momento habíamos intentado eso con Cristian Torres, ahora no se le está dando muchas chances, y recordemos de que Cristian debutó en la MLS con 16 años, si no estoy mal. O 15, algo así. Una locura, muy jovencito. Entonces, Ordaz está dando de nuevo esa esperanza a la academia de que se puede y está aprovechando sus oportunidades. Él lo decía en conferencia de prensa post partido, que él va a aprovechar cada minuto que le den. Él espera, obviamente, ser titular en el partido que viene, pero si está Carlos Vela, dijo, bueno, que juegue Vela y si el técnico decide que juegue otro en lugar de Ordaz, él lo va a aceptar. Y esa es la actitud que tiene que tener un juvenil. Porque muchas veces los jóvenes piensan que tienen el mundo ganado, todo por delante, y no es así. Entonces Ordaz se ve que tiene una familia muy centrada. He tenido la suerte de interactuar con su padre por Twitter, y su familia, la verdad, es que me deja buenas sensaciones. Se ve que tiene muchos valores, es muy religioso, muy cristiano. Así que va por el buen camino Nathan. Ojalá que contra Monterrey vuelva a mojar, vuelva a meter un gol. Si vuelve Vela, no creo que sea titular, pero si no está Vela y no logran inscribir a Mario González, ¿por qué no darle la oportunidad a Nathan? No hay demasiadas opciones en el banco de suplentes tampoco. En relación a eso se dio una situación muy curiosa, como que en Mamadou Fall entró como extremo derecho en el segundo tiempo. Porque se den una idea, Mamadou Fall es un defensa central y entró de delantero por derecha. Y no solo eso, sino que lo hizo bastante bien, ¿eh? Para ser un central. Metió un centro muy interesante para Bogus, que no llegó a rematar bien. Así que vemos ahí que no hay demasiadas opciones y Ordaz aprovechó su oportunidad. Veremos, eso sí, cuando ya se inscriba a Mario González, cuando se inscriba a Kiki Olivera, cuando vuelva a Carlitos Vela de la lesión. Ahí dudo que tenga muchos minutos, va a ser importante seguirlo rodando en LAFC 2 para que no pierda ritmo. Pero la verdad es que muy ilusionante lo de Ordaz. 19 años, elegible para tres países, y esa siempre es una gran polémica en torno a él, sobre todo del lado de uno de sus tres naciones, de una de sus tres naciones, El Salvador. Que hay mucha ilusión en el pueblo salvadoreño con Nathan Ordaz, siempre lo veo en Twitter cada vez que publico sobre él. Y ayer en conferencia de prensa Ordaz decía de que él no va a elegir una selección hasta estar 100% seguro. Porque desde El Salvador se lo presiona a veces por momentos. Tienen que recordar que es un jugador extremadamente joven, que se ve tentado por dos potencias del fútbol regional, por lo menos como son México y Estados Unidos, que tiene talento de sobra para poder integrar el proceso de selecciones de ambas naciones norteamericanas. Entonces, con calma, con calma. Yo creo que finalmente Ordaz va a terminar jugando en El Salvador. Estoy casi convencido de eso. Pero no hay que apurarlo. Las decisiones como esas no se toman de un día para el otro. Hay que considerar muchísimos factores. Y me parece bien de que no se haya apresurado. Porque después quizás toma una decisión de la cual no está 100% seguro y se arrepiente. Y qué peor que quedar arrepentido de representar a un país. Un país que él seguro quiere mucho, ya sea El Salvador, México o Estados Unidos. Entonces, apóyenlo, salvadoreños que estén escuchando esto, independientemente de si todavía se decantó o no a jugar por la selecta, porque estoy seguro de que ese momento va a llegar y va a marcar las diferencias porque es un jugador con un talento brutal. Y hablando de talento brutal, no podemos dejar atrás a Denis Buanga. Otros dos goles, ya son 5 en 2 partidos de League Cup. Brutal, sencillamente brutal, Denis. Cómo aprovecha cada oportunidad que está teniendo para meter gol. Tuvo un periodo de sequía en los que erró muchos goles, se lo notaba a veces comilón, como se dice acá en Sudamérica, se lo notaba egoísta por momentos. Pero ahora Denis is back. Volvió Denis la bestia. Una capacidad de resolución brutal, con derecha, con izquierda, tiros de lejos, de cerca, mediana distancia. Sabe controlar la precisión, la posición. El primer gol es una locura. El control que mete, más allá del pase de Bogus, que ya los mencioné anteriormente, sigo pensando en ese pase y me sigue pareciendo una cosa de otro mundo. Pero cómo Buanga logra recepcionar teniendo marca, le mete el cuerpo, gana, luego engancha sobre otro defensa y le pega a colocar con una calidad tremenda al palo derecho del arquero, la pelota entra mansa. Un gol que demuestra la calidad de futbolista de Denis Buanga y también la gran evolución que ha tenido bajo el mando de Cherundolo y su cuerpo técnico, porque Buanga, sobre todo en su primer temporada, el año pasado, cuando llegó, erró muchos goles, se lo notaba muy apurado a la hora de tomar decisiones y bajo de confianza. Y creo que Cherundolo, si hay algo en lo que todos tenemos que coincidir, es que es un excelente motivador y gestor de vestuario. Entonces se ve que Buanga le sirvió el descanso, le sirvió para reconectarse tanto mental como físicamente con el fútbol y tuvo un rendimiento brutal, le supo aprovechar en su segundo gol un fallo grosero de la defensa de RSL, la verdad, grosero, un amateur prácticamente, pero bueno, como nos pasó contra Juárez, si nos regalan los goles nosotros los vamos a aprovechar, no vamos a desperdiciar la oportunidad, solo eso faltaba. Y bueno, 4-0, 4 goles de alta calidad, 4 goles que nos dejan una sensación de tranquilidad. De tranquilidad, y creo que confirman lo que vimos ante Juárez, que no fue un espejismo, sino que el LAFC es un equipo que por momentos puede parecer algo perdido, pero cuando se enchufa te mete 3-4 goles en cuestión de 10-15 minutos. Así es el LAFC de Cherundolo, así lo fue durante toda la temporada pasada, así lo fue durante momentos por esta temporada, y un LAFC de Cherundolo descansado, sin dudas que es diferencial. Y esperemos de que, por ejemplo, jugadores como Krastev, que debutó en el partido de ayer, con gol además, muy ilusionante eso, realmente no puedo sacar demasiadas conclusiones de su partido, porque entró ya con RSL muerto, tanto física como mentalmente. Pero bueno, meter un gol en tu debut siempre es bueno. Además es el jugador que menos minutos necesitó para meter su primer gol con la camiseta del LAFC, sacándole el récord a Diego Rossi con el primer gol en la historia del club. Así que muy ilusionante lo de Krastev. Recordemos que es búlgaro. Tiene una opción de compra de 7 millones de euros para mitad de año que viene. Así que todavía tenemos tiempo para decidir, porque sería una inversión bastante importante. Pero bueno, si mete un gol por partido, yo pago 7 millones, los pongo de mi bolsillo. Ah, mentira, no tengo. pero creo que el AFC no dudaría en hacerlo. Pero tampoco hay que ponerle presión. Es un jugador muy joven, 21 años si no me equivoco. Está entrando en ritmo el MLS. Ya vimos con Stipe Biuk que no todos los jugadores entran en sintonía tanto con sus compañeros como con la liga y la ciudad en un instante. Así que la tranquilidad con Krastev, pero sin duda es que ilusiona, Y además las referencias que tenemos desde Bulgaria de Krastev son muy buenas. Se menciona que es el mayor talento de Bulgaria en los últimos años, así que esperemos tener una joya, que sea un buen reemplazo de Cifuentes, que por cierto hoy realizó su debut en la Champions League con el Rangers ante el Servette de Suiza. Ganó el Rangers de Escocia 2-1, así que Sifu también anda ahí con buenos rendimientos en su nuevo club. Una vez analizada la goleada ante RSL, pasemos a lo que se nos viene, en un futuro muy próximo. Hablamos de dentro de 2 días cuando estoy grabando esto y posiblemente mañana cuando ustedes lo estén escuchando, es decir, el viernes 11 de agosto, 11 y media de la noche hora uruguaya, 7 y media de la noche hora de Los Ángeles. El LAFC recibirá a uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano, uno de los equipos más laureados en los últimos años de la Liga MX. Uno de los equipos que mejor juega al fútbol en la tierra de los tacos. Estamos hablando del Rayados de Monterrey, un equipo con grandes figuras, un equipo que sin dudas es muy reconocido, pero que personalmente no conozco mucho y sé que es el caso de muchos hinchas del AFC que no siguen la Liga MX al igual que yo. Así que, ¿qué les parece si le preguntamos a un gran amigo mío, Leo, hincha a muerte de Rayados de Monterrey, que nos cuente un poco cómo es su club y qué espera del partido?
Hola, mi nombre es Leonardo y es un gusto poder saludar a todos los fanáticos del LAFC y oyentes de este podcast, Dale Black and Gold. Es para mí un placer poder hablar de Monterrey, club del cual soy hincha, y también sobre la serie que disputaremos este viernes ante el conjunto angelino. Monterrey suele jugar de una forma bastante agresiva y con presión muy alta. Sus hombres clave son Maxi Mesa, Sergio Canales y Luis Romo, quien se perderá este partido por acumulación de tarjetas. También hay que resaltar las bajas de Germán Berterame y Rodrigo Aguirre, ambas por lesión, que serán muy importantes de cara a este encuentro. Espero un partido con Monterrey siendo protagonista en los primeros minutos del encuentro, generando ocasiones de gol constantes y con un dominio de la posesión en tres cuartos de cancha. La clave para nosotros será anotar en los primeros minutos del partido, cuando el equipo suele estar a tope físicamente, ya que en el último partido contra Tigres se vio notablemente mermado por la falta de descanso a partir del minuto 60. Nuestro mayor punto débil es la defensa, puesto que la propuesta del nuevo entrenador, Fernando Ortiz, es bastante ofensiva. Solemos quedar muy expuestos a la contra y eso es algo que el AFC podría aprovechar para hacer daño. También considero que el AFC puede sacar partido de que ha jugado únicamente la mitad de partidos de los que ha disputado el conjunto del Monterrey. Como mencioné antes, el Monterrey sufre para cerrar los partidos porque el fondo físico no le da para más y es una de las claves que tienen que tomar en cuenta los dirigidos por Cherundolo. Sin mucho más que agregar, espero un partido emocionante. Me atrevería a categorizarlo como una final adelantada y creo que nos vamos a divertir mucho viendo a dos de los mejores equipos de la CONCACAF. Mi pronóstico es reservado, pero les deseo mucha suerte de parte de toda la afición rayada. Muchas gracias por el espacio y un afectuoso saludo desde Monterrey, Nuevo León. Abrazos.
Ahí tenían una de las palabras más autorizadas para hablar del Club de Fútbol Monterrey. Leo, la verdad, un hincha muy pasional de Rayados. Siempre estamos comentando la actualidad de su club y el del mío. La verdad, un crack. Su arroba en Twitter es Santeriño. Se los dejo en mi tweet, donde estoy publicando este podcast. En Twitter, arroba LFC Uruguay. Ahí también encuentran el usuario de Leo, por si quieren seguirlo. Actualidad del fútbol de Monterrey, mexicano en general. También es hincha del Atlético de Madrid. Así que, si comparten alguna pasión o simplemente quieren estar al tanto del fútbol de la región, los invito a seguirlo, más que recomendado por parte mía y de Dale Black and Gold. Y creo que para analizar el partido hay que entrar en lo último que nos decía Leo. Es un verdadero placer que se enfrenten dos de los mejores, por no decir los dos mejores equipos de la región en la actualidad, sin contar evidentemente el Inter Miami, que juegan con otras reglas y con favoritismos claros por parte del arbitraje, pero creo que en tema de juego, nombres y actualidad en general, Rayados y LAFC, Monterrey y Los Ángeles son las dos ciudades mejor representadas de la CONCACAF. Son dos equipos que vienen en un gran nivel, LAFC con 11 goles en los últimos dos partidos, Rayados que viene ganando todo en esta League Cup, vencieron a equipos complicados como RSL, Seattle, ahora a Tigres, su acérrimo rival. Un Tigres que lamentablemente nosotros tenemos amargos recuerdos con aquella final de la Champions League del 2020. Nos volveremos a ver las caras en la Campeones Cup de este año 2023. Por Tigres haber ganado la Supercopa de México, nosotros ser los campeones de la MLS 2022. Entonces, Vamos a ver que es un partido, como decía Leo, pronóstico reservado. Yo, más allá de lo que me ha comentado él, no tengo demasiado visto a Rayados. Los vi contra Seattle, vi los primeros 30 minutos del partido de Monterrey contra Tigres. Así que no voy a entrar en un análisis táctico demasiado grande. Les dejo eso. Si quieren hacerlo, los invito a buscar algún podcast especializado en Rayados. Pero me parece muy interesante lo que él mencionaba de que les gusta tener la posesión, les gusta tener la pelota en tres cuartos de cancha, y eso creo que favorece bastante a LAFC. Un LAFC de Cherundolo que ya vimos que no necesita tener la pelota en exceso para hacer daño, y mencionaba Leo también que su principal problema está en la defensa, su principal punto débil, así que ahí tenemos, por lo menos desde la teoría, una buena oportunidad para explotar las contras, sobre todo con Denis Bouanga on fire, la velocidad infernal de Nathan Ordaz. Y Stipe Buic, que la velocidad la tiene, quizás no tanto la capacidad de definición, pero puede generar algún problema. Más ellos que no van a tener a Romo, uno de sus jugadores más importantes. Es un escenario ideal para el contragolpe y el estilo Cherundolo. Es cierto que el partido se va a jugar en el Rose Bowl, que la cancha cambia en demasía en relación con el BMO Stadium, tanto por la cercanía de la afición. El estadio no creo que se llene, ojalá que sí. Vayan al estadio, por cierto. Pero va a ser una atmósfera distinta. De todas formas, las condiciones son esas. Un Monterrey que nos mencionaba Leo viene muy cansado. Son el equipo que más ha viajado en esto de la League Cup. Se han recorrido Estados Unidos de punta a punta, durmiendo en hoteles, descansando pocos días. Jugamos ayer los dos equipos, ahora jugamos el viernes. Estamos hablando de un descanso de menos de 72 horas, algo ridículo, honestamente. La organización de la League Cup ha dejado bastante que desear. Si bien el torneo ha sido muy entretenido y de un nivel de fútbol, a mi parecer, alto, es inaceptable que Monterrey haya pasado por esto. Y no solo ellos, sino los equipos mexicanos. Si bien no me parece una excusa para validar el ridículo que han hecho los equipos de la Liga MX, habiendo solo dos en los cuartos de final, me parece que se pudo haber organizado mejor la logística de la serie, del torneo en general. Y a ver. Quizás pensado más en la condición de los futbolistas. Si hay algo por lo que se caracteriza el fútbol mexicano es por poner el dinero antes que el deporte. Se ve que la MLS cayó en eso también a la hora de diseñar este torneo. Así que, bueno, lamentablemente no es lo ideal, pero el AFC tiene que aprovechar que viene más descansado, viene, como decía Leo, habiendo saltado la fase de grupos, mientras que Monterrey tuvo que jugar los dos encuentros. Por lo que las condiciones a priori son favorables para nosotros. Evidentemente no va a ser un partido fácil, ni mucho menos. No me animo a dar un pronóstico tampoco. Así, a bote pronto, por mi desconocimiento sobre Monterrey, no lo tengo tan visto como otros equipos de la MLS como para animarme a decir un resultado. Y también por la incertidumbre que hay en nuestro club en relación a Carlitos Vela. Veremos cómo será su estado físico, si está para jugar de titular, si está para entrar en el banco, si ni siquiera entra en la convocatoria. Ellos también tienen a su jugador Seba Berterame, el argentino, en mala condición física, así que es una lástima de que no estén al 100% los clubes. Pero bueno, creo que el más beneficiado en este aspecto, si es que hay un beneficiado, es el LAFC, porque no vamos a poder jugar en nuestra casa, en el antiguo Bank of California Stadium, actual BMO. Debido a que hay un concierto el día siguiente, el sábado, entonces van a estar armando el escenario. Otra cosa de logística que creo que se pudo haber hecho mucho mejor, teniendo en cuenta que ya se sabía que iba a haber Leagues Cup, ¿por qué se agendó un concierto un fin de semana, más un sábado, que es los días en los que más se juega en la MLS? Cosas que no sabemos y. Bueno, sí sabemos por qué se motiva mucho en el dinero y en los ingresos que tiene que generar tanto el estadio en particular o LAFC como franquicia, pero creo que se pudo haber manejado de mejor manera. Ahora bien, estamos a dos victorias de jugar la Conca Champions, ahora Concacaf Champions Cup, ya no más Concacaf Champions League, hubo un cambio de nombre ahí, pero es la misma competición. Del año que viene, ya que confirmamos la información que les habíamos brindado en el podcast pasado con Pablo, a la Champions van el campeón, subcampeón y tercer puesto. Entonces, estamos hablando que si vencemos a Monterrey, tenemos la oportunidad de ganar las semifinales y con eso ya clasificarte a la Champions, o de ganar el partido por el tercer y cuarto puesto y ahí también asegurarte un boleto a la máxima competición de clubes de la región. Así que Es una oportunidad muy interesante teniendo en cuenta de que Cincinnati en liga ya parece que sacó una ventaja irrecuperable para nosotros en relación al Supporters Shield, que clasifica a la Champions. En Copa perdimos contra nuestro clásico rival. Si bien teníamos un equipo de juveniles, tiramos la Copa básicamente, así que no tenemos vía de ingreso a la Champions por ese lado. Y si bien creo que podemos ganar la conferencia y con eso clasificar a la Champions, es mejor asegurárnoslo desde ahora. Y ya después enfrentar la temporada regular de una manera menos de vida o muerte. Porque jugarte todo a una opción, dejar una bala en la recámara, nunca es bueno. Y ya desperdiciamos todas las oportunidades menos esta que nos queda del X Cup. Y estar en Champions va a ser más importante porque ahora esta nueva competición con CONCACAF Champions Cup se juega con más equipos, muchos equipos de Centroamérica, hay fase de grupos y el premio económico es mayor. Así que ojalá que clasifiquemos y que ojalá la tercera sea la vencida y si llegamos a la final que no la volvamos a perder. Pero como ven, se viene un partido muy intenso. Lo decía Leo, Rayados es un equipo que sobre todo mientras le den las piernas va a dejar todo y va a ser complicado. Como han sido todos los rivales, Juárez nos complicó por momentos, también lo hizo RSL. En Liga, bueno, veníamos de una muy mala racha, así que no hay que confiarse. Porque vi, si bien es cierto que habiendo metido 11 goles y recibido solo uno en los últimos dos partidos, es normal que la afición se sienta más confiada en relación al partido de Monterrey, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Monterrey tiene a Sergio Canales, por ejemplo, un jugador fantástico que compraron desde el Real Betis Balompié de la Liga Española. Así que los invito a dejar ahí en sus redes sociales el pronóstico para el partido. Ya saben, arroba Dale Black and Gold, la cuenta del podcast, arroba LAFC Pablo, la cuenta de Pablito, arroba LAFC Uy, mi cuenta de Gastón de LAFC Uruguay. Y también tienen la cuenta de Santeriño de Leo, por si lo quieren ahí molestar con algún pronóstico muy favorable para LAFC. Pero ya saben, siempre desde el respeto, con Leo tengo una relación fantástica, lo conozco ya desde hace un par de años y es una de esas personas que me hacen agradecer haber comenzado con este proyecto del AFC Uruguay y podido haber formado comunidades con gente y con regiones del fútbol a las que no hubiera podido acceder si no era por este club. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast individual, que no se haya hecho pesado de escuchar. Siempre el dinamismo de tener a Pablo es superior a lo que puedo hacer solo, pero que hayan disfrutado siempre es la principal motivación para hacerlo. Muchísimas gracias por la recepción a los episodios anteriores. Me llena el corazón realmente leer sus mensajes felicitando por el contenido y agradeciendo. Es realmente muy reconfortante y hace que valga la pena. A veces desvelarme por ver los partidos, por ejemplo, hoy me dormí a las 2 de la mañana y me tuve que levantar temprano, pero siempre con muchísimas ganas porque amo muchísimo este club y también la interacción que tengo con la afición. Así que gracias por haber escuchado y vamos, equipo, vamos.